Estás escuchando las noticias como son.
Le saludamos en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Mientras que Raúl Castro y el jefe de la petrolera rusa, Rosneft, Igor Sechin, discutieron en los últimos días sobre suministros de crudo y productos refinados a Cuba, incluyendo la posibilidad de una cooperación para modernizar la refinería cubana de Cienfuegos, en Venezuela, Nicolás Maduro le ha entregado a esta petrolera licencias para el desarrollo de dos campos de gas ubicados al norte del estado Sucre.
Efectivamente, como dice el New York Times, lo ha dicho así en un momento determinado, que Rusia cada vez más usa el petróleo como herramienta geopolítica. Esto lo dice el New York Times. Un tema que, por supuesto, siendo Cuba y Venezuela, nos va a interesar y va a ser el tema central de este segmento en las noticias como son. Ya tenemos en línea telefónica Horacio Medina, exgerente general de convenios corporativos de PDVSA, un hombre que en cuestión de petróleo y cómo se mueven todas estas varas mágicas de esta marioneta, lo entiende muy bien. Horacio, gracias por acompañarnos. Bienvenido.
Muchísimas gracias por esta nueva invitación. Un privilegio estar en su programa.
Gracias.
Muy bien. Aparentemente ya la relación entre la Rosneft y PDVSA, en este caso Maduro y Rusia, ya era algo que se veía venir y la estrategia viene precisamente por ahí, ¿no?
Bueno, fíjate, yo creo que hay que plantearse esto como un entramado bastante complejo, ¿no? Que hay que verlo como una estrategia bastante, yo te diría, integral o estructurada que han venido desarrollando Rusia desde hace ya algún tiempo. En primer lugar, ciertamente Rusia tiene una presencia en Venezuela y ya desde hace algún tiempo esta asignación de estos campos de gas costa afuera no es lo único que tienen. Ellos tienen ya algunas asignaciones, dos en los bloques de la faja, tienen otro en producción en la parte occidental del país, y definitivamente es algo importante. No olvidemos además que Rusia dio un préstamo, aparte de los préstamos sobre armamento, sobre otros elementos que Venezuela adquirió en el pasado, le dio en el 2016 1.915 millones de dólares a Venezuela para pagar el servicio de la deuda. Como pago por eso, o como garantía de esos 1.915 millones de dólares, le dieron el 49.9% de las acciones de Citgo. En el paso del tiempo, Rosneft, que entiende perfectamente que los Estados Unidos no van a permitir que en caso de un default esto se vaya a materializar, y ante la inminente posibilidad de que Venezuela entre en default, le pide al gobierno venezolano que le cambie los colaterales de garantía y del préstamo de 1.915 millones de dólares. Y entonces hay una negociación que es la que termina derivando en la asignación de estos campos de gas mejillones que están en la costa del estado Sucre. Entonces, lo que quiero decirte con esto es que esto es algo muy específico que obtuvieron a cambio de todo ese préstamo y cambiando el colateral que era Citgo, porque obviamente los Estados Unidos no van a permitir que Rosneft esté en el 49.9% de posesión de las acciones de Citgo. A partir de allí tenemos que hacer un par de reflexiones importantes, y me voy a salir un poquito de lo que ustedes plantean, pero creo que está muy relacionado. Llama poderosísimamente la atención de que no tanto que ya PDVSA no forma parte de la asociación de la empresa mixta que tenía la operación de la refinería Camilo Cienfuegos, la cual PDVSA metió 1.200 millones de dólares para su reactivación contra todo pronóstico y contra toda opinión desde el punto de vista técnico, porque no obedecía una razón técnica. Fueron 1.200 millones de dólares que Venezuela invirtió allí, y hace apenas una semana, Granma, algo que como ustedes saben mucho mejor que yo, no se filtra nada, allí todo lo que se publica es deliberadamente publicado, claro, dijo que ya Cuba estaba operando el 100% de la refinería de Cienfuegos y que ya PDVSA no formaba parte de esa asociación y que de alguna manera habían diluido su participación en función de unos incumplimientos o unos pagos que PDVSA tenía pendientes. Es obvio que uno, por más que revise, no va a encontrar cuáles son esos incumplimientos, y eso quedó en la duda, porque además, yo quiero decirle a ustedes y a toda la audiencia que esto ya venía sucediendo desde el pasado mes de agosto. Eso no ocurrió la semana pasada, eso ya había ocurrido a partir de agosto, pero lo anunciaron la semana pasada. ¿Y por qué lo anuncian? No han podido no hacerlo. Bueno, casualmente, al día siguiente de que eso se anuncia, aparece el señor Sechín, el presidente de Rosneft, y dice que está interesado, que a Rusia le interesaría, a Rosneft le interesaría participar en la refinería de Cienfuegos. Pero no solo en la refinería de Cienfuegos, porque PDVSA también construyó en Matanzas un terminal de aguas profundas y construyó también un patio de almacenamiento de 10 millones de barriles y también otras facilidades que a Rosneft le interesan muchísimo, porque el objetivo primordial es hacerse, participar, ocupar un espacio estratégico, como bien lo dijeron ustedes, desde el punto de vista del petróleo, de la energía, como un instrumento de geopolítico de penetración. Y eso es lo preocupante realmente que hemos venido viendo. Se hace una triangulación importante con Rusia en el apoyo de Cuba y de Venezuela para tener una participación en el Caribe muy cerca, a 90 millas nada más de los Estados Unidos. Entonces, esto es una cuestión que desde hace tiempo viene rodando, desde hace tiempo se viene hablando, pero creo que no había sido tomado muy en serio. Y para ponerle la guindita y no extenderme más en esto y comentar con ustedes, también hace apenas unos dos o tres días, en su desarrollo de estrategia, el presidente Trump dijo y reconoció el apoyo de Rusia y China a Venezuela, y de alguna manera deja ver claramente que eso hay una amenaza importante para la seguridad hemisférica y para la seguridad de los Estados Unidos. Uh-huh. Y no está en absoluto equivocado el presidente Trump, esa es la verdadera realidad.
Uh-huh. Hay un tema, cuando hablamos de inversiones, yo lo dije, el New York Times habla de una geopolítica, el petróleo como herramienta geopolítica, o sea, no es solamente, no es solamente la cuestión económica. Pero yo te pregunto a ti, Horacio Medina, tantas inversiones o tanta penetración en un país con esta inestabilidad política como lo tiene Venezuela, ¿no, hasta cierto punto no es riesgoso también para Rusia?
Bueno, pero es que Rusia es una de las cartas de presentación para la estabilidad. No hay ninguna duda de que cualquier tipo de acción que pudiera emprenderse, cualquier tipo de desestabilización, Rusia va a estar allí presente defendiendo sus activos. Activos que, por supuesto, forman parte de todo su plan. Porque ¿a dónde va a ir la producción de Rusia en Venezuela cuando se hagan de la refinería de Cienfuegos? Es obvio que va a ir a Cienfuegos. ¿A dónde va a ir el gas que van a producir de Mejillones? Dos destinos. Trinidad y Cuba. ¿Por qué Cuba? Porque en Cuba el objetivo también es un desarrollo petroquímico, pero no para el consumo interno de Cuba solamente. Ellos están hablando de utilizar a Cuba como se ha sido una cuestión estratégica que comercialmente sería un punto ideal como un hub de distribución energético para todo lo que es el Caribe y Centroamérica. Entonces, aquí hay un complemento importante de acciones que tienen que ver con un sustento económico comercial, pero con un trasfondo ideológico político importante. Entonces, yo sí creo que todo este rompecabezas se ha venido armando y tiene bastante sentido, porque tener, o sea, cualquier tipo de acción que se vaya a hacer por los Estados Unidos, los países del hemisferio hacia Venezuela, va a encontrar con una pared de veto tremenda que está fundamentada en China y en Rusia, y su argumentación va a ser sencillamente: estamos defendiendo nuestros intereses.
Increíble. Horacio, ¿Estados Unidos logrará contener la creciente influencia de Rusia? Y además de eso, ¿por qué los rusos quieren América Latina de esta manera?
Bueno, pero es que fíjate, José Luis, póntelo desde este punto de vista. Ellos tienen ya una base fuerte en Cuba, están tratando de alguna manera, sea como sea y al costo que sea, mantenerse en Venezuela, y ahora además hay una posibilidad grande e importante de una penetración en Colombia, tienes a Nicaragua, de modo que estarías teniendo ni más ni menos, como despectivamente en muchos casos se ha dicho, estarías haciéndote del patio trasero de los Estados Unidos. Y no perdamos de vista México, que las elecciones son pronto y López Obrador no está muy lejos de poder obtener una victoria. Entonces, yo creo que tiene que ser, vemos también lo que ocurre en Honduras, ¿no? Tampoco lo perdamos de vista. Entonces, tengamos presente de que aquí no se hace ningún movimiento que no tenga una justificación. Aquí nadie está jugando ludo ni bingo. Aquí estamos jugando ajedrez de multitablero y con maestros internacionales de primera. O sea, las jugadas aquí son bien pensadas y pensadas 4 o 5 jugadas más adelante.
¿Quieres?
Yo creo que que esta es la gran dificultad, y creo que los Estados Unidos por mucho tiempo no han querido entender esto, no se han preocupado realmente en prestarle la debida atención a lo que ha venido estructurándose, y en este momento la situación apremia.
Precisamente te iba a preguntar esto, ¿se aprovecha Rusia de la política de América primero del presidente Trump?
Yo creo que esto le ha abierto el paso. Yo obviamente no ha sido solamente Trump, esto tiene muchísimo tiempo ocurriendo, ocurrió desde después de Clinton. Cuando Chávez llega al poder, yo creo que Bush no le prestó la debida atención. Yo recuerdo claramente, pero muy claramente, una conversación que tuvimos en Venezuela poco antes de la salida de PDVSA de los 23.000 trabajadores en el año 2001-2002, tuvimos un par de reuniones con John Maisto, que era el embajador de los Estados Unidos en Venezuela, y su actitud hacia lo que Chávez significaba era algo así como minimizándolo, de que hay que juzgarlo por sus acciones y no por lo que dice. Y ya tenemos 17 años después de esas conversaciones y estamos viendo lo que ha sucedido con las acciones que ha tomado. Así que no es solamente el gobierno de Trump. Efectivamente, creo que su política de América primero y una forma no muy bien pensada de cómo actuar y cómo compensar o cómo contravenir las decisiones anteriormente tomadas con respecto a Cuba, no creo que han facilitado esto, al contrario, creo que le han facilitado el camino a Rusia, porque ciertamente si no se iba a seguir con la política de apertura que se había diseñado en el gobierno de Barack Obama, ha debido diseñarse una alternativa. A mi modo de ver las cosas, lo que ha habido es una inacción absoluta. No hacemos aquello, pero tampoco hemos hecho ninguna otra cosa adicional.
Increíble. Horacio Medina, muchísimas gracias. Un placer haberte tenido estos minutos acá en el programa, hablando sobre esta geopolítica de Rusia con respecto al petróleo.
Sí, muchísimas gracias a ustedes y bueno, siempre a la orden, y si no conversamos, pues les deseamos una feliz Navidad en medio de todo esto. Claro. Y que recibamos el mejor año 2018 que sea posible.
Igual para ti, para todos los venezolanos y tu familia también, por supuesto.
Gracias.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, hay una verdadera crisis humanitaria en Venezuela. Bueno, es una realidad que acaba de exhibirla el New York Times en un descorazonador reportaje. Hoy vamos a hablar precisamente de este espinoso tema.
Un tema de veras que cuando uno comienza a ver las historias, no solamente la del New York Times, la de la propia prensa venezolana o la prensa que puede informar de estas cosas dentro de Venezuela, pero no solamente tampoco la prensa, cuando se escuchan los testimonios de personas que hablan de que mi hijo no tiene medicinas, de que salió por la calle a ver de qué manera podía enterrar a su familia, a su pariente, a su hijo en estos casos, porque hasta para eso hay problemas en Venezuela. Uno se pregunta, ¿dónde llega la crisis humanitaria, sobre todo en el sector de la salud? Por eso hoy en el programa hemos invitado al doctor Douglas León Natera. Él es el presidente de la Federación Médica de Venezuela. Se encuentra en Caracas. Y yo creo que quién mejor que él para ponernos en contexto en qué situación se encuentra la salud pública, sobre todo el caso de las medicinas en Venezuela. Doctor León Natera, gracias por acompañarnos. Un placer tenerlo en el programa.
Sí, la situación humanitaria en Venezuela es gravísima. Los pacientes se nos están muriendo de mengua en los hospitales y en las clínicas. Hay una gran cantidad de antibióticos, medicamentos, insumos que hacen falta. Hospitales públicos, que son alrededor de 300 hospitales en el país, más 12.000 ambulatorios, apenas tendremos el 3, el 4 o quizás el 5% de estos medicamentos médicos y los medicamentos para poder salvar vidas. Es decir, que el médico apenas tiene ese porcentaje de posibilidades de trabajar con cierto decoro, y en el ejercicio de la profesión garantizar la salud y la vida a nuestros ciudadanos, a nuestros vecinos, a nuestros familiares que pueden estar acudiendo a los hospitales a buscar salud, y también sucede en las clínicas privadas, porque el gobierno se ha encargado no solamente de quebrar los hospitales públicos, sino también poner contra la pared a las clínicas porque no le facilita la posibilidad de adquirir los dólares porque tiene el control total de la divisa de hace más de 15 años. Realmente en Venezuela estamos no solamente en una crisis humanitaria, sino que estamos ante la presencia de un holocausto a la salud que ha impuesto el gobierno de manera muy calculada desde hace por lo menos unos 15 años.
Uh-huh. Doctor, los llamados, los SOS que ha hecho la institución que usted preside allá en Venezuela, exigiéndole al gobierno por lo menos que garanticen la salud, ¿ha tenido alguna respuesta?
No, desafortunadamente no hay ninguna respuesta. No solamente es la Federación Médica, es toda la sociedad civil que ha estado pidiéndole de manera directa al gobierno que resuelva el problema de la salud pública en el país. Hospitales depauperados, hospitales realmente vacíos, insumos, con muchas esperanzas la gente, y lo que sí sobra es la agresión dentro de los hospitales, porque no pueden ver a una persona con una bata blanca porque es agredido por los círculos violentos que son sostenidos, mantenidos y asalariados por el gobierno a través de la dirección de los hospitales. Eso es intérrico lo que está pasando en el país.
Usted dijo recientemente en un informe, en el Nacional, dijo que hay alrededor de unos 200 niños muertos solamente en Nueva Esparta, en el estado de Nueva Esparta. No se puede incluso tener estadísticas porque eso el gobierno las oculta. Estamos hablando de cifras, doctor León Natera, cifras que realmente asustan. 200 niños muertos en el Hospital Universitario Patricio Alcalá. También en los últimos 5 meses, más de 180 niñitos muertos en este, en el Patricio Alcalá. En el estado de Nueva Esparta ha habido en los últimos 6 meses más de 200 niños muertos. Es decir, estamos hablando de una situación, esto se puede comparar con lo peor de África.
Sí, una verdadera crisis que podemos catalogarlo como un crimen de lesa humanidad que ha sostenido el gobierno en contra de su propio pueblo. Tenemos 300 hospitales en esta situación, donde hay una cantidad de fallecidos que desafortunadamente no podemos cuantificar, porque los encargados de llevar esas cifras con las actas de defunción que se firman todos los días en los hospitales por nuestros colegas, quien las controla y las cuantifica el propio gobierno, y resulta que la información semanal, la información epidemiológica, es negada. Y no hay manera de que tengamos cifras no solamente de los niños fallecidos, sino también de los pacientes diabéticos, los pacientes hipertensos, los pacientes con cáncer, los pacientes de insuficiencia renal crónica o aguda, en fin, con todos los pacientes que acuden a los hospitales y también aquellos que son afectados por las enfermedades contagiosas, emergentes y reemergentes, que están establecidas en Venezuela desde hace 19, 20 años, y que este gobierno no hace lo necesario para que estas enfermedades logren controlarse nuevamente, como había sucedido en los finales de la década de los 50 y principios de los 60, donde ya habíamos acabado con la tuberculosis, con la malaria, incluso con sarampión. Y tenemos que ahora estar establecidas en Venezuela en forma de que exista un control sanitario permanente.
Claro, la crisis es generalizada, no solo se evidencia en los niños, como usted dice, sino también en los adultos. Doctor, los médicos, las enfermeras, los empleados de la salud cubanos que están laborando en Venezuela, ¿qué opinan de esto? Si usted ha tenido oportunidad de conversar con ellos, ¿qué dicen?
Pero en primer lugar, no lo dejan hablar con nosotros, por lo menos con los médicos, gente que pueda tener un pensamiento crítico. Ellos no dejan salir a hacer estudios estadísticos y proselitismo político, y definitivamente lo único que sabemos es que son cubanos. No nos consta que son médicos, que han venido aquí al gobierno, al país auspiciado por el gobierno, a ejercer ilegalmente la medicina y, por supuesto, con una carga fatal que solo se le puede cuantificar y colocar en la caja del fusil de los militares que están mandando aquí en Venezuela.
Ya, realmente este planteamiento que han hecho muchos en el mundo, que es establecer algún tipo de una, o sea, dada la crisis humanitaria, algún tipo de intervención humanitaria dentro de Venezuela, ¿usted cree que realmente amerita, que realmente la situación ya merece, se impone una intervención humanitaria dentro de Venezuela?
Desde hace mucho tiempo, nosotros tenemos por lo menos 15 años y diciéndolo públicamente de la situación de salud que existe en Venezuela para que declararan la situación humanitaria. Declaramos hace 3 años o 4 el holocausto a la salud, que en principio algunos, incluso colegas, lo vieron como una generación y ahora pues están viviendo con mucha al diario, pues todos los días en los hospitales. O sea, eso es realmente una situación catastrófica en la que estamos viviendo en el país, donde no tenga un seguro, así sea pequeño, de atención médica hospitalaria, bueno, no tiene la posibilidad de tener algún respiro de mejoría en su salud, porque los hospitales desafortunadamente no hay un 3, un 4, un 5% de medicamentos, de insumos, material médico quirúrgico. Eso no es nada, porque se va apenas entre el paciente con 3 o 4 gatas que le cura una herida cuando de pronto ni siquiera puede suturarlo. Entonces realmente es una demostración que ha hecho el gobierno y los gobiernos que tienen este corte, que incluso lo vemos en Bolivia, que definitivamente no sienten ningún respeto, no sienten ninguna compasión, y más bien sienten un profundo desprecio por los más necesitados.
Lamentable, sin duda, lo que está pasando. Ojalá que esto tenga una solución.
Imagínate un país con las reservas petroleras que tenemos y la gran cantidad de petrodólares que han entrado a Venezuela en los últimos 20 años, y resulta que la industria petrolera, que hace 20 años era la número 3 o 4 del mundo, ahora estamos por encima de la 500 y el PDVSA quebrada, así como han quebrado el país.
Sí, señor, y con la presencia rusa cada vez mayor dentro del país en la cuestión petroquímica. Muchísimas gracias, doctor Douglas León Natera. Un placer de ver haberlo tenido en el programa. Y lamentable la situación de Venezuela. Estaremos haciendo próximos programas sobre esto. Creo que amerita, el tema lo amerita para llamar la atención a la opinión pública. Gracias, doctor Nateras.
Gracias también a Johnny Hilfer, a Danilo Fuentes Cortés. Regresamos mañana a la misma hora.
Amado Gil
y José Luis Ramos.